ofrecemos un nuevo capítulo de Historias tras el arte japonés, un programa en el que les presentamos obras de arte de la colección del Museo Nacional de Tokio y desciframos lo que subyace tras ellas. Hoy les queremos hablar de un espejo de bronce que se confeccionó en el siglo IV. Están con ustedes
Jesús Carlos Álvarez
y Charo Palazuelos.
Se cree que la palabra Nihon o Nippon empezó a utilizarse en el siglo VII u VIII para designar a Japón. La historia que hoy les presentamos data de unos 300 años antes de esa fecha. A la sazón, el archipiélago nipón estaba dividido en numerosos países pequeños que se unieron para crear lo que hoy se denomina Administración Yamato, cuya cúpula estaba en la zona que actualmente corresponde a la región de Nara.
Cuando morían, los gobernantes locales de cada región se enterraban en gigantescos túmulos funerarios. Los tesoros que se extraían de ellos nos dan detalles de cómo era la cultura japonesa de aquellos tiempos en todo el archipiélago. Y también son testigos del intercambio de personas y mercancías con China y la península de Corea. Entre estas hay figuritas de barro sin vidriar, armaduras de hierro, ornamentos de vidrio y espejos. El espejo del que les hablamos hoy, de hecho, fue excavado en una tumba antigua.
Es un disco de bronce de 44,5 centímetros. Actualmente está recubierto de una gruesa capa de verdín y herrumbre, pero visto de cerca podemos observar que está totalmente moldeado con motivos en relieve, sin dejar prácticamente ningún hueco. Están divididos en 5 círculos concéntricos desde el exterior a modo de cinturones. Cada una de estas franjas contiene una disposición regular de imágenes geométricas, entre ellas rombos, cuadrados, triángulos y semicírculos, junto con formas similares a nubes u ondas.
En pleno centro, rodeado de esos círculos concéntricos, hay una protuberancia semiesférica con un agujero. Es posible que en su origen se hubiera pasado un cordón por él. El círculo más impresionante es el que está rodeando directamente el saliente. Está totalmente plagado de complejos diseños en relieve. Pero, ¿qué significado tendrán? Para quien lo vea por primera vez, probablemente parezca algo totalmente desconcertante.
¿Cómo debemos apreciar estos espejos antiguos? Se lo preguntamos a Masanori Kawai, conservador de objetos arqueológicos del Museo Nacional de Tokio. Si consideramos que la cara es la parte donde nos reflejamos, entonces el lado decorativo en el que todo el mundo se fija es la parte de atrás. El bronce es una aleación de cobre, plomo y estaño. El brillo es más bien plateado, cuanto mayor es la proporción de estaño, y más cobrizo si esa proporción es baja. En estos momentos el espejo está oxidado, pero si se puliera podría reflejar nuestra cara. Si la superficie es convexa, también refleja una amplia vista de los alrededores. Pero si es cóncavo, puede concentrar la luz en un punto y utilizarse para encender un fuego. Los espejos eran objetos sagrados para la gente de antaño. Los motivos decorativos de la parte de atrás representaban, entre otras cosas, las súplicas que la gente hacía a los misteriosos poderes del espejo. Por consiguiente, desde la perspectiva de la arqueología y el arte, el reverso es de parte importante.
Este espejo, en concreto, se hizo en el siglo IV a la manera de los de China, aunque su factura se debe a un artesano del archipiélago japonés. Los motivos complejos y misteriosos reflejan el proceso de esa transmisión. Pero antes de fijarnos con detalle en esos motivos, ¿qué tal si explicamos el proceso de los espejos hasta el momento en el que se elaboró el de nuestro programa?
El espejo más antiguo del mundo se excavó de una tumba de Turquía con una antigüedad en torno a los 8.000 años y se elaboró con obsidiana pulida. Los espejos de bronce aparecieron poco después, cuando el hombre descubrió el bronce. En China sabemos que existían desde cerca del año 2000 antes de Cristo, y parece que después se propagaron por todo el este de Asia. Los espejos chinos estaban profusamente decorados por detrás. Algunos, por ejemplo, llevaban imágenes simbólicas del mundo cósmico como representaciones de oraciones para preservar el orden mundial. Otros incluían imágenes de dioses o de bestias sagradas destinados a dar buena suerte a sus dueños. En la mayor parte de casos, los diseños representaban súplicas a los poderes misteriosos del espejo.
En cuanto a los detalles más intrincados, alcanzaron su apogeo entre los siglos primero a tercero de nuestra era, y las mismas formas se transmitieron a las siguientes generaciones. Fue entonces cuando se llevó el mayor número de espejos desde China hasta Japón.
Dicen que los habitantes del archipiélago japonés valoraban los espejos más que cualquier otro lugar del este de Asia.
Escuchemos de nuevo las explicaciones de Kawano del Museo Nacional de Tokio.
En Japón se han desenterrado 6.000 espejos de lugares arqueológicos que van hasta el siglo VIII. Sin embargo, apenas se han encontrado en la parte meridional de la vecina península de Corea. El abultado número de espejos que se ha hallado en Japón, donde se elaboraron desde el siglo I más o menos, es sorprendente. Los primeros que se hicieron en Japón eran pequeños e irregulares, pero en los siglos III y IV mejoraron las técnicas y aprendieron a hacer también espejos de gran tamaño y bien elaborados. El que les presentamos en este programa data del siglo IV y es grande si se lo compara con lo que era normal en todo el este de Asia. Los motivos están confeccionados con gran detalle y refinamiento. Y por lo que respecta a la técnica de moldeado, también podemos decir que es una pieza extraordinaria.
Veamos ahora qué es lo que muestran los motivos complicados que hay en el reverso de este espejo.
Visto de cerca, lo que primero observamos es un motivo sinuoso, como de una serpiente. Algunas partes parecen cubiertas de escamas y otras aparecen recubiertas de pelos largos. Entre unos y otros encontramos varios rostros redondos con la nariz recta y los ojos completamente abiertos. Algunos tienen un palo largo en la boca, pero incluso observándolo muy de cerca, el significado de los motivos sigue siendo un misterio.
De hecho, los dibujos eran evidentes en los espejos chinos en los que se basó este concreto. Mostraban imágenes de dioses en forma de humanos y bestias sagradas intercaladas. Estas sostenían unos palos en la boca que representaban, según se cree, las columnas que sostenían el universo. En definitiva, las imágenes en las que se basaron los motivos representan una antigua visión en China del mundo imaginario de los dioses.
Claro que los artesanos de las islas japonesas en el siglo IV hicieron una reinterpretación libre de esos motivos. Primero, los dioses y las criaturas fantásticas se plasmaron con idénticos rostros. La cara y el cuerpo de las bestias estaban separados y sus cuerpos estaban unidos a las caras de los dioses. En definitiva, cada rostro divino estaba unido a dos cuerpos. Más bien, dan el aspecto de monstruos. El mundo de los dioses se recreó, pues, como un universo de criaturas asombrosas.
¿Por qué se produjo esa transformación? Nos lo cuenta Kawano del Museo Nacional de Tokio.
Es evidente que los cambios se produjeron porque, aunque los artesanos del archipiélago japonés habían adquirido una gran pericia técnica para el siglo IV, no comprendían la original visión del mundo en China. Creo que este motivo demuestra cómo los artesanos daban rienda suelta a su creatividad. La fabricación de espejos era una habilidad especial en Japón, y en mi opinión, los artesanos ejercían al máximo sus poderes y su imaginación a la hora de crear estos espejos.
Casi Casi todos los espejos hallados de esta época, incluido el que hoy les presentamos, se enterraban como objetos funerarios en las tumbas de los poderosos. Ahora bien, ¿por qué la gente les ofrecía estos espejos a los muertos? Nos lo cuenta Kawano.
En aquellos tiempos, el espejo era un símbolo de autoridad, ya que los primeros se importaron de China y eran sumamente valiosos. Muchos de ellos se llevaron exprofeso al corazón de la administración Yamato, que era quien tenía la autoridad sobre todo el archipiélago japonés. Es probable que sus gobernantes aumentaran su autoridad distribuyendo espejos a los jefes de cada región, y los reyes de esas partes mantenían su prestigio al poseer esos objetos. En una sola tumba se han encontrado hasta varias decenas de espejos, y se cree que su número reflejaba la autoridad del fallecido. En ocasiones se colocaban junto al pecho del finado, y otras veces alrededor del mismo. Quizá sujetaban el espíritu de la persona fallecida, o tal vez la protegían. No hay duda de que los espejos poseían un poder considerable.
La pieza de la que les hablamos hoy se encontró en la prefectura de Yamaguchi, en el oeste de Japón. Estaba en un túmulo funerario situado en una colina que en su día daba al mar. Los barcos que transportaban mineral de hierro desde la península de Corea hasta el centro de Yamato habrían navegado por esas aguas. Se supone que debió de ser la tumba de un gobernante local que custodiaba esta ruta para el transporte de materiales importantes. El gran túmulo también habría sido visible desde el mar y mostraba su poder ante los barcos que surcaban estas aguas. El tamaño inusual de este espejo, que se desenterró a finales del siglo XIX, apoya este tipo de interpretación.
Con el tiempo, la administración Yamato se convirtió en el corazón de un nuevo estado unitario que absorbió los reinos locales. Los grandes túmulos funerarios dejaron de erigirse y también los espejos dejaron de ser símbolos de autoridad. Sin embargo, la creencia en su papel sagrado sigue profundamente imbricada en la mente de los japoneses. Aún hoy en día, los espejos se colocan en muchos santuarios sintoístas de Japón como representación de los dioses. Además, es bien conocido que el espejo es aún uno de los símbolos de la autoridad en las insignias imperiales del país.
Desde los numerosos estados centrados en Yamato hasta la unificación de Japón, la gente de este archipiélago junto al continente donde se gestó una civilización ancestral empezó a formar parte de la historia. Este espejo, con sus motivos extraordinariamente decorativos, ha despertado de su largo letargo bajo la tierra para revelar recuerdos de otros tiempos.
Estimados oyentes, les recordamos nuestras frecuencias de transmisión. A la 1:00 p.m. en Japón, 4:00 tiempo universal coordinado, transmitimos para América del Sur por la frecuencia de 12.015 kilohercios y para América Central por la frecuencia de 5.985 kilohercios. A las 6:30 p.m. en Japón, 9:30 tiempo universal coordinado, transmitimos para América del Sur por la frecuencia de 6.195 kilohercios. Gracias por sintonizarnos.